Realmente el tema tiene mucho que ver con nuestra vida diaria, que hay algo que uno no deja de hacer, es comer. Uno respira y come todos sus días. Antes el hombre trabajaba todo el día, cuando terminaba el día los pesos que tenía en el bolsillo iba a comprar su pan, su comida. Pero hoy en día el hombre trabaja y junta un buen dinero para llevarlo al dietólogo para decirle cómo no comer. Porque llegamos a una época que realmente están las dietas de moda, los regímenes alimentares, hablan los diarios, cada uno hace propaganda, cómo adelgazar, comiendo, no comiendo, con píldoras, sin píldoras, etcétera. Están los médicos constantemente, cuidado con el colesterol, este hace dieta para el estómago, el otro hace para el corazón, el otro hace dieta porque la esposa decidió hacer una dieta y no la necesita. Cada uno realmente cuida su alimentación. Nosotros los judíos también tenemos nuestra dieta alimenticia que es muy conocida y que es muy sabida por todos, que se llama el kasher, el kashrut. La palabra kasher no tiene nada que ver con comida. Kasher quiere decir algo que está correcto, que está bien. Puede ser un Sefer Torah kasher, un libro que está kasher, un lugar kasher. Pero como dijimos, la comida es algo tan constante, tan común en el ser humano, entonces cuando la comida está ok, según las leyes del judaísmo, se llama comida kasher. Para poder hablar de este tema, que de esta vez espero realmente me ayuden con preguntas, porque es una cosa muy conocida, trajimos algunas hojitas, una hoja especialmente que ustedes recibieron. Acá en esta hoja hay una síntesis de lo que son las leyes del kashrut. Antes de discutirla, vamos a ver qué son. Antes de analizarla, vamos a conocerlas un poco más. Yo voy a leer y vamos a analizarlas juntos. Acá dice así. Los alimentos permitidos se llaman kasher. Los prohibidos se llaman tare. Todas las frutas y las legumbres son kasher. Por lo tanto, se pueden comer. Esto es muy bueno para los vegetarianos, no tiene ningún problema. Pero señores, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el tema de los vegetarianos. Porque aunque todas las frutas y todos los legumbres sean kasher, los gusanitos no son kasher. Los gusanos y los insectos que muy comúnmente se encuentran en las hojas de las verduras y escondidos en las legumbres que comemos, estos no son kasher, están muchas veces prohibidos por la Torah. Mucha gente va de una manera muy inocente a un restaurante vegetariano, de aquellos que son muy vegetarianos, que ellos no van a traer ningún alimento de origen animal y cocinar, pero estos mismos vegetarianos no se cuidan en la revisación muy específica que nosotros los judíos sí exigimos para todo lo que se refiera a la parte de vegetales. Pero de cualquier manera ya estamos bastante cómodos en este sentido, ya que en casi todos los lugares del mundo a donde hay vida hay vegetales. Cuando viajamos de un lugar para el otro y siempre nos arreglamos con la parte de vegetales. Con los animales, peces y aves es más complicado, porque no todos son kasher. Se determina si son kasher o no según la especie y la forma en que han sido matados. Hay dos condiciones. Uno, el tipo de animal. Otra, cómo yo lo tengo que matar para comer. Animales. Hay dos condiciones para que un animal sea kasher. Primera, debe tener la pezuña partida en dos. La pezuña hendida. Segundo, debe ser rumiante. Ambas condiciones son necesarias para que el animal sea kasher. Si falta una, el animal no es kasher. Ejemplos del kasher: vaca, toro, ternero, oveja, etc. Del taref, el burro, el caballo, el conejo, la rana. Los peces, hay dos condiciones para que un pez sea kasher. Debe tener aletas, en hebreo napir, y debe tener escamas, casquetes. ambas condiciones son necesarias para que el pez sea kasher. Si falta una, el pez no es kasher. Sin embargo, acá vamos a hacer un paréntesis que no está aclarado, que esto es muy pequeño. Nosotros vamos a aclarar más adelante que el pez que tiene escamas, para nosotros ya es suficiente. Vamos a ver después explicar esto mejor. Acá trae ejemplos de peces, atún, sardina, arenque, la carpa, el salmón, son kasher. El tiburón, el delfín, el pulpo, estos no son kasher. Todos los mariscos son taref, no se deben comer. Ejemplo, camarón, langosta, langostina, etc. Las aves, ya no hay una señal específica para las aves, sino nosotros tenemos una lista en la Torah que dice, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Pero hay reglas dentro de esta lista, por ejemplo, todas las aves de rapiña o las aves que son carnívoras, estas seguro no son kasher. Por ejemplo, aves kasher, el pollo, el pavo, el pato, la gallina, que no son kasher, el cuervo, la gaviota, el pelicano, el halcón, etc. Pero no basta para que los animales y aves pertenezcan a una especie kasher, también deben ser completamente sanos. Y también tienen que ser matados de una forma especial, que se llama shejitá. Se toma el animal, se hace la shejitá, que es un cuchillo muy especial, que tiene que estar muy filoso, revisado, no puede tener ninguna pequeña raya en su filo. Y después que se hizo la shejitá, que eso hay que estudiarlo, hay que saber hacerlo muy bien, se abre el animal y se hace una revisación profunda dentro del animal. Yo no sé si ustedes alguna vez estuvieron viendo esto. Yo una vez fui a visitar un matadero y realmente una semana no comí carne porque me hizo una impresión muy desagradable cómo mataban a los animales. Pero pasó algo muy interesante en esta visita que yo hice. La hice en Río de Janeiro en aquel entonces. Yo sé que el ganado argentino es mucho más sano que el ganado brasileño, porque acá realmente el ganado es mejor, la carne es mejor. Pero miren lo que pasó ahí en este momento. Entonces yo fui con estudiante de yeshiva, fui a hacer como que una especie de visita, un estaje, para ver cómo era lo que estamos estudiando en la teoría, ver cómo era en la práctica. Entonces el shohet me mostraba cómo se manejaban las cosas. Después que él hizo la shejitá, el animal está atado, hacen la shejitá y segundos, lo cuelgan al animal y le abren en el vientre. Entonces la primera cosa que hace el shohet, él pone la mano ahí adentro. Se llama Bedikat Pnim, la revisación interior. Y empieza a tocar algo que yo no sabía lo que era. Bueno, los bueyes iban pasando en el carril este que los llevaba colgaditos, hasta que el shohet me llama y dice, vení acá, poné la mano. Muchas ganas de poner la mano ahí adentro. Yo no las tenía, porque era una situación un poco desagradable, pero cuando uno tiene que estudiar, tiene que sufrir un poco. Puse la mano, me dijo, ¿sentís acá? ¿Qué sentís? Digo, siento caliente, imagínense la temperatura del animal, temperatura elevada. Puse la mano ahí, estaba calentito. Poné ahora la mano acá, me hizo tocar el otro pulmón. Antes me había hecho tocar un pulmón. El otro pulmón estaba frío. Él enseguida hizo una marca grande en este animal, que quiere decir, este animal para nosotros esta tarea, ni lo vamos a revisar más, no hace falta ni abrirlo, ya está. Con el tacto nada más del pulmón, ya se había dado cuenta que el pulmón estaba totalmente contaminado por la tuberculosis, ya estaba un pulmón casi que sin vida. Entonces ya este animal, pero no queda ahí, los demás animales, que él en el tacto había visto que estaban sanos, que estaban en temperatura normal, sin embargo, sacó el pulmón y lo llevó a un lugar a donde había, que me recuerda mucho los lugares a donde arreglamos las gomerías, a donde arreglamos las cámaras, pues cómo hacen para ver si una cámara está pinchada, la llenan de aire y la ponen en una bañadera con agua. Este es un sistema antiguo pero muy bueno y muy eficaz para ver si salen burbujas de aire, quiere decir que hay un pinche, por más chico que sea, ellos lo detectan. Lo mismo lo hacen los mashgichim con el pulmón del animal. Cada animal que se hizo shejitá, se retira el pulmón, se lo infla con una bomba de aire y se lo pone en una bañadera pequeña con agua, en un tacho con agua, se lo revisa. Si llega a tener un poquito de burbujas, o sea, está muy poco perforado este pulmón, pero ya tiene tuberculosis. Entonces, el animal todo está entero, está prohibido ser comido. Y algunos grupos, como los sefaradín, son más estrictos. Por ejemplo, que mismo que no esté totalmente perforado, pero sino que ya esté un poco dañado, hay unas ciertas manchas. Nosotros llamamos sirhot, si ya hay unas manchas que no perforó todavía el pulmón, ya este animal queda para nosotros tarea. Por eso es la diferencia entre el glad kasher, el kasher la mehadrin, el kasher común, es decir, algunos que tienen unas manchas, tiene más o tiene menos, ya muchos se abstienen de comer este animal. Revisan el hígado, revisan muchas partes del animal. Si el animal está totalmente sano, yo les quiero aclarar, todo el que pudo convivir con Shohatín y pudo visitar, va a saber que los mismos veterinarios de todos los mataderos reconocen que la revisación del Shohet es mucho más eficaz que la revisación del veterinario. Muchas veces puede ser que el veterinario permita a un animal, si le quitan el pulmón y lo echan, pero nosotros no lo permitimos en nada absoluto. O sea, el animal tiene que estar sano. Les contesto a título de curiosidad para que tengan una idea de cómo se hace toda esta shejita. Pero después que tenemos ya el animal, muy bien, ya fue a la carnicería y ahí compramos un kilo de carne. Si esta carne era sin salar, tampoco la puedo comer, porque tengo una prohibición de comer sangre. Y como la carne está empapada en sangre, tengo que quitarle la sangre antes. ¿Cómo hago para quitarle la sangre? La ablando media hora en agua, y después la hago pasar por una hora en sal. La sal absorbe y chupa, es la capacidad de la sal. Los que estudiaron un poco de química saben que cuando uno quiere pasar agua de un lugar para el otro, pone sal con una membrana, la osmosis que se hace. Entonces la sal va y va chupando toda la sangre. Después de una hora, aparentemente la sangre que estaba en las venas y en las arterias desapareció. Lo que quedó es nada más el color, es un líquido que es el color de la carne, y podemos comer ahora la carne. Esta carne ahora está apta para ser cocinada, no la puedo cocinar antes de salar, o si no quiero salar, puedo, tengo una otra solución, la pongo a asar directamente. El fuego también le quita la sangre con una fuerza más grande todavía que la sal. Entonces, si no fue salada, eso hay que hacer dentro de los 3 días, porque si no, después la sangre esto se coagula y queda, es imposible casi de sacarla, solamente el fuego, ya la sal no la puede sacar. Después que ya tengo la carne, y bueno, voy a comer carne de pollo, albóndigas, salchichón, hamburguesas, acá hay un montón de comidas que me traen agua a la boca, y tengo un problema. No puedo comer esta carne con leche. La dieta del kasher me prohíbe mezclar carne con leche. Entonces todas las comidas que sean de leche las tengo que apartar. Para apartarlas también hago vajillas separadas, etcétera. Nuestras casas son muy organizadas. Eso sí, no hay problema. Tenemos placar de leche, placar de carne, cubierta de leche, cubierta de carne, pileta de leche, pileta de carne, hay alguno que tiene heladera de leche, heladera de carne, freezer, etcétera. Bueno, cada uno según el tamaño de la cocina que tenga, pero realmente es muy organizado, se hacen por colores, este color, todo de leche, este color, todo de carne, así no se mezcla. Naturalmente que tienen que estar siempre muy limpios, porque como no se puede mezclar, las pollas no se pueden mezclar. Después que comí carne, tengo que esperar 6 horas para comer leche. Porque la carne, bueno, la carne es difícil digestión, etcétera, y sería como si yo estuviera comiendo carne con leche. Y al revés, no. Comí leche, lavo la boca y puedo comer carne. Estas son las reglas del kashrut. Muy bien. De una manera muy, muy sintética. Hay mucho más. Nosotros hablamos acá de lo más esencial. Hay muchos detalles, hay muchas cosas. ¿Por qué tengo yo que hacer estas reglas? Me complica mucho la vida, señores. Tengo que tomar un avión. Y si me olvidé de pedir el kasher, no puedo comer nada ahí. Tengo que viajar a un lugar donde no hay un restaurante kasher. Y es un problema. No puedo comer en el hotel. Yo de joven tuve que aprender shejita de pollo, porque como viajaba a muchos lugares que no había kasher, podía quedar meses
sin carne, tus aprendías, ese que está de pollo, no para trabajar, para poder comer algo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer estas cosas? Someterme a una dieta tan estricta y tan cuidadosa. La contestación es sencilla. Estas son leyes divinas. Dios me ordenó que haga estas cosas. Las voy a hacer. Ah, yo no creo que sea divino. Bueno, lo vamos a probar. Podemos probar que las leyes del kashrut son divinas. Vamos a intentar hacerlo acá. Yo lo estuve comentando hace unos días antes, que nosotros en los seminarios de perspectivas tenemos una actividad los sábados a la noche que Baruch Hashem es muy linda. Y cada vez que termina esta actividad yo personalmente me emociono. Mismo que ya he ido a 6 seminarios. Es la prueba, la demostración de que la Torah es divina. La Torah no fue escrita por un ser humano, la Torah es algo de Dios al hombre. ¿Cómo se puede probar eso? Bueno, como se prueba cualquier cosa. Todas las maneras y los caminos de demostrar algo por lógica, se puede demostrar también. Una de las maneras es el kashrut. Allá nosotros utilizamos varios temas, las profecías, los códigos y la información identificatoria. El ejemplo que lo damos, ustedes ya están invitados a venir a un seminario, así que, pero lo que les voy a contar es muy pequeño, así que no van a perder el gusto de disfrutar la charla del seminario con el pequeño ejemplo que les doy acá, es nada más ilustrativo. El ejemplo que damos es, si un país tiene un espía, lo damos de una manera más detallada, si Israel tiene un espía en Irak, así hacemos en los seminarios. Israel tiene un espía en Irak. Y nosotros acá somos del Comité de Seguridad del Knesset, del Parlamento Israelí. Nosotros. Somos nosotros que tenemos que tomar las decisiones de todo lo que se refiere a bitajón, a seguridad en Israel. Tenemos un espía en Irak. Este espía nos mandó un telegrama en el cual está escrito, en este telegrama dice, los iraquíes dentro de una semana inauguran una planta nuclear. Hay que bombardearla dentro de un día. Porque si la bombardean después, es una catástrofe nuclear, todo el mundo nos va a criticar. Pero si la bombardeamos ahora, antes que esté activada, nos salvamos de un problema muy grande y nadie nos va a criticar tanto. Entonces, ¿qué tiene que estar escrito en este telegrama para que nosotros mandemos nuestros aviones? Ese es el juego que hacemos para... ¿Cómo podemos estar seguros que este telegrama es verdadero? ¿Qué pedirían ustedes que esté en el telegrama? A lo mejor este espía ya fue agarrado por los iraquíes, por el contraespionaje iraquí, y ellos para engañarnos mandaron un telegrama y cuando mandemos los aviones, pum pum pum, los van a hacer bajar a todos, están esperando, es una trampa. A lo mejor nos están confundiendo, a lo mejor no hay una planta, a lo mejor el espía se equivocó. ¿Cómo yo puedo estar seguro que este telegrama es de mi espía, es verdadero y la información que está contenida en él es verdadera? ¿Cómo? ¿Entienden? Es algo interesante. Si yo puedo probar cuáles son los sistemas que tiene Israel para considerar que un telegrama del espía fue verdadero, el mismo sistema yo puedo utilizar para considerar que el telegrama que yo recibí de Moshe Rabbeinu es verdadero, viene de Dios, y puedo aceptar lo que está escrito. Bueno, como ustedes ya estarán pensando, la primera cosa que todos dicen es, tiene que haber un código, tiene que haber un código que el espía sabe y nosotros sabemos. Entonces yo leo el código en el telegrama, digo, ah, este telegrama es de mi espía porque está en el código que nosotros combinamos. Pero señores, ustedes saben que hoy en día hay computadoras que fueron preparadas solamente para descifrar códigos de espionaje. ¿Quién sabe? Los iraquíes, ellos encontraron nuestro código. Entonces nosotros exigimos otra cosa. Bueno, allá en el seminario, cuando ustedes vengan, van a ver que nosotros probamos el código de la Torah. Mostramos a toda la gente con hojas así, ¿a dónde está el código en la Torah? Es algo fascinante. Es maravilloso encontrar en la Torah los códigos, es algo que nunca se veía. Se descubrieron los últimos 10 años cuando a una persona se le ocurrió poner toda la Torah en la computadora. Puso la Torah en la computadora y la computadora empezó a encontrar códigos. Es una cosa maravillosa. Pero puede ser que ellos encontraran nuestro código. Entonces, necesitamos saber que este espía es un hombre de confianza, que él otras informaciones que nos mandó son verdaderas. Vamos a averiguar, sí, dijo que en el Líbano había tal cosa, había, dijo que no. Este hombre es un hombre de confianza, todo lo que él dijo se cumplió. Nosotros también mostramos que todo lo que la Torah dijo se cumplió. Y por último, que es lo que vamos a hablar acá, necesitamos de una información identificatoria. Digamos que este espía a su mujer, cuando está solas con ella en la fiesta, la llama de bebé, un ejemplo. Entonces, solo ella y él saben de esta palabra. Entonces él pone ahí, entre las palabras que pone en el telegrama, pone la palabra bebé. No tiene nada que ver con los códigos, nada que ver con nada. Pero preguntamos a la mujer, escuchame, acá este telegrama vino. La mujer mira y se pone a reír, dice, segura de mi marido, mira, esta palabra nadie se la sabe, solo él y yo. ¿Hay alguna información identificatoria en la Torá que a través de ella nosotros podamos estar seguros que el único que pudo escribir la Torá fue Dios? Sí, hay muchas informaciones identificatorias. Una de ellas nada más, que es la que vamos a hablar acá, es las leyes del kashrut. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a probar de que las leyes de kashrut son divinas, que esto es algo de Dios. No hay discusión sobre ello. Bueno, para eso ustedes tienen, el otro lado de la hoja, tienen un texto que es una traducción de la Torah que dice así. ¿A dónde la Torah nos ordena las leyes del kashrut? Dice así, habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de todos los animales que hay sobre la tierra. Bueno, Dios nos dice a través de Moshe Rabenu cuáles son los animales que podemos comer. Todo el de pezuña partida y el que tiene las pezuñas hendidas y el rumiante entre los animales, esos comeréis. Ya nos dio una regla. Muy bien lo que dijimos antes, dos condiciones. Pezuña partida y hendida hasta el final y que sea rumiante. ¿Suficiente con esto? Suficiente. Los animales rumiantes son reconocibles muy lejos. Primero que tienen el estómago dividido en cuatro partes. Segundo que tienen ciertos dientes para cortar la carne. No tienen los dientes para cortar la carne, perdón. Los otros tienen estos dientes, como el perro, por ejemplo. Los rumiantes no los tienen. Entonces uno revisa la dentadura, ¿ves? Esta dentadura de rumiante o de no rumiante. Ya conocemos, sabemos. La pezuña hendida la vemos. Vemos que tiene como el casco dividido en dos partes, totalmente hendida. Con esto yo reviso cada animal de animal y me hago una lista de lo que puedo comer y no puedo comer. ¿Para qué la Torá necesitaba seguir adelante diciendo, salvo a este no comáis, de los que rumian? El de hendidas pezuñas, el camello, que rumia y la pezuña no está partida, impuro es él para vosotros. El conejo que rume y no tiene pezuña partida, impuro es él para vosotros. Y la liebre que rume y no tiene pezuña partida, impuro es ella para vosotros. Tres animales, nos dice la Torá, son rumiantes, pero no tienen la pezuña hendida. Camello, conejo, liebre. Estos tres, cuidado, son excepciones. No los vayan a comer porque tienen una sola señal. Llamen. Yo estoy mirando, ¿para qué tenés que decirme? La Torá que tanto se acorta en sus palabras, y tan sintética es el mensaje que nos manda. ¿Por qué tiene que aclarar esto? Y sigue más, y el cerdo, que tiene pezuña partida, y es de pezuña sentida y no rumia, impuro es él para vosotros. El cerdo es un animal muy interesante, porque es la única excepción que existe, que tiene las pezuñas partidas y hendidas, sin embargo no es rumiante. Pero el cerdo es muy vivo. Él quiere mostrar que es kasher. Entonces cuando nosotros nos acercamos al cerdo, principalmente nosotros los rabinos, que nos reconocen de lejos, pero vamos con la barba y el sombrero, ¿qué hace el cerdo? Estira las patitas así, para mostrar, vean, yo tengo las pezuñas tendidas, yo soy kasher, es verdad. Y se puede masticar como si fuera rumiante, para engañarnos. Pero nosotros sabemos que el cerdo vive masticando, no por ser rumiante, porque sigue comiendo. El rumiante vuelve a masticar lo que ya comió de antes y le vuelve otra vez a la boca y lo vuelve a digerir, pero el cerdo no, él vive comiendo todo el tiempo, no vuelve la comida, él no tiene el estómago de los rumiantes. Sin embargo, él quiere mostrar, vean, yo soy casado, vino a la Torá y dijo, cuidado, el cerdo es el único animal en el mundo, nos dice la Torá. El único animal en el mundo que tiene las pezuñas hendidas y no es rumiante. Ahora yo les pregunto, esta pregunta nos hace el Midrash. Dígame, ¿Moshe Rabbeinu era zoólogo? ¿Este Moshe Rabbeinu que era especialista en animales? ¿Cómo él hace 3.300 años atrás exactamente podría dar una declaración tan categórica y afirmar de una manera tan correcta de que no hay otro animal? Moshe Rabbeinu conocía a los animales de Australia, había venido acá a Argentina a ver qué pasa. Moshe Rabbeinu tenía la lista de todos los animales hace 3.300 años. Díganme ustedes, ¿pueden creer que hace 3.300 años atrás alguien sabía de todos los animales que habían? ¿Se creen en esto? Que él conocía a todos y puede afirmar categóricamente, el único animal es el cerdo. Ojo, cuando habla cerdo, habla la familia del cerdo, que incluye también el jabalí, conocido acá del sur, que la gente le gusta ir a cazar. Esa es la familia del cerdo. El único animal. Esto, señores, solamente lo puede decir el que hizo todos los animales, el que creó a todos los animales en el quinto día, el sexto día de la mañana, perdón. Entonces él puede decir, de todos los animales que yo creé e hice, hay uno que tiene la pezuña hendida y no es rumiante, que es el peor. Y otros tres son rumiantes y no tienen la pezuña hendida. Pasaron siglos, pasaron milenios. La ciencia se desarrolló, empezaron los biólogos a estudiar toda la vida en la Tierra, empezaron a hacer listas. Darwin estuvo viajando por el mundo entero, estudiaba, analizaba cada animal y animal. Sin embargo, hasta hoy no se encontró una segunda excepción. Busquen en las enciclopedias, yo las tengo fotocopiadas también, por cualquier duda, no existe otra excepción, sino esta es la única excepción. Y los tres otros también, el camello, vayan a ver, es el animal que es rumiante y no tiene la pezuña hendida. La liebre y el conejo, hay un poco de discusiones si es la liebre y el conejo de hoy. Nosotros encontramos en la Torah dos palabras, Shafán y Arnevet. Nosotros traducimos en el hebreo moderno liebre y conejo, pero Shafán y Arnevet son estos exactamente, no está tan seguro. Sin embargo, leí una cosa muy interesante, que el conejo, siempre la gente decía como el conejo no es rumiante. No, si no rumia, nosotros sabemos que él no rumia. Sin embargo, hace unos pocos años atrás, le hicieron un estudio a la vida del conejo, este era alguno de Playboy que estaba interesado en saber cómo vivían los conejos, entonces le hizo un estudio y mandaron a hacer con una película de infrarrojo que se puede hacer ver qué pasa de noche, le pusieron en la cueva a donde vive el conejo, le pusieron ahí una película para ver cómo él vivía. Y se dieron cuenta que el conejo, cuando venía de noche, después de haber comido durante el día, devolvía lo que comía y volvía a comerlo. La misma actividad de los rumiantes. Sin tener el estómago de rumiante, él hacía la misma actividad de rumiante. También al caso, con el ejemplo del cerdo, para nosotros es suficiente. Esto quiere decir que si yo estoy en la selva amazónica, paseando en lugares a donde nunca un ser humano pisó, y yo soy muy religioso, muy judío y cuido al extremo las leyes del caso, pero estoy con un hambre bárbara y estoy ansioso para hacer un asadito, y de repente veo un animal, pero es un animal raro que yo no lo conozco. Empiezo a revisar si este animal es kasher o no. Veo, tiene pezuñas hendidas. Pero ahí, si tiene pezuñas hendidas es todo, necesito saber si es rumiante o no. Yo de estas cosas rumiantes no entiendo mucho. Me fijo bien, yo al cerdo lo conozco. Este cerdo no es ni primo ni hermano del cerdo. Si no es cerdo, comelo tranquilo, porque no hay otra excepción. Seguro ese caso. ¿Entendieron hasta dónde va la trascendencia de esta ley? No es una ley así nomás escrita acá. Esto es en la práctica. ¿Entendieron hasta dónde va la trascendencia de esta ley? No es una ley así nomás escrita acá. Esto es en la práctica. Yo la utilizo en la práctica. Reconozco el cerdo, tiene pezuña hendida, entonces comelo porque es kasher. Es alguno de los animales que sherim. A vos te falta un poco de conocimiento de animales, nada más. Señores, esto es la prueba, una de las pruebas, una información identificatoria de que la Torá y las leyes del kasher son divinas. Fue Dios que las dio. Pero hay una cosa más seria. Hay una ley muy interesante. Más adelante sigue el tema de los peces. Esto en el versículo 9. Esto no comeréis de todo lo que está en las aguas. Todo lo que tiene aletas y escamas en las aguas, en los mares, en los ríos, eso comeréis. Ahí la Torá es afirmativa. No fue por el lado de lo que no se puede, sino lo que se puede. Dijo la Torá, todo lo que hay en los mares y los ríos que tiene aletas para poder nadar y escamas, se puede comer. Por eso las mujeres cuando van al pescador, están ahí con el dedito raspando a los peces para ver si le sacan las escamas, porque hay que sacar las escamas. Encontrar las escamas, kasher, compran. Los pescadores ya saben lo que es kasher, los de acá del 11 son especialistas en los pescados kasher o no. Realmente es algo interesante que viene el Talmud, sin que nadie le pregunte, nos dice una aclaración sobre esta ley. Dice, es verdad que todos los pescados para ser kasher necesitan dos requisitos. Uno, que tenga aletas y que tenga escamas. Pero, señores, si ustedes llegan a encontrar nada más que la escama, por ejemplo, encontré un pedazo de pescado. No está el pescado entero, tengo un pedazo de pescado, tengo mucha hambre, quiero comerlo. Las aletas, no sé si tenía o no tenía, nos dice el Talmud una regla interesante para las amas de casa. ¿Tiene escamas? Seguro tiene aletas. ¿Cómo? Te doy esta regla, escúchame, esto nos enseñó Dios en el monte Sinaí. Oralmente nos enseñó, todo lo que tiene escamas tiene aletas. ¿Será que la gente del Talmud, que fue escrito hace 2500 años atrás, conocían todos los mares del mundo? Hasta hoy no se conocen todas las especies de peces. ¿Ustedes saben más o menos cuántas hay? No quiero equivocarme, pero creo que hay más de 200.000. 200.000 especies distintas de peces. Es una cosa, no se encontró todavía una que contradiga esta regla. No hay una contradicción en lo que dijo el Talmud. Todo el que tiene escamas, tiene aletas. Vayan a buscar. Vayan a pasear en Mar del Plata con los pesqueros. A ver si encuentran algún... ¿Quién eran? Japoneses o coreanos que estaban ahí sacando peces. A ver si encontraron algún pez que tenga aletas y no tenga escamas. A ver si lo encontraron. Todo el que tiene escamas, tiene aletas. Al revés puede ser. Puede ser que tenga aletas si no tenga escamas, perdón, eso puede ser. Pero si tiene escamas, tiene que tener aletas. Esa es la regla. Creo que me equivoqué, ¿no? Puede ser. Muy bien. Señores, esta es una información identificatoria. Que quien escribió estas leyes hace 3.300 años atrás conocía todos los peces del mundo. Hasta hoy no hay un ser humano solo que conozca todos los peces del mundo. Nosotros somos obligados a reconocer y a decir que estas leyes son divinas. Estas leyes son de Dios. Ah, ¿por qué Dios no me dio prueba en cada ley? Ley no necesita, Él te da una información, te tira una palabrita, te muestra, mira, el que está hablando acá soy yo. Entonces nosotros ya le creemos en todo lo demás. ¿Entendido? Muy bien. Esta es la segunda parte, que vemos que estas leyes son realmente leyes divinas, y este es el motivo por la cual nosotros hace 3.300 años estamos, digamos, luchando y nos esforzamos para seguir cuidando. Ahora lo que la gente siempre se pregunta es, ¿pero por qué? Está bien, yo acepto, son leyes divinas, ¿pero por qué? ¿Por qué las tengo que hacer? ¿Y por qué yo como judío sí? Y mi vecino coreano, ¿no? Los coreanos también les gustan comer peces y otras cosas, ¿pero por qué él no tiene que cuidar las leyes que yo tengo que cuidar? ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué me beneficia esto? Se escucharon muchas veces esta pregunta. Seguro habrán escuchado también muchas contestaciones, ¿no? Porque es muy higiénico, no porque soy muy sano. Por favor, esto es anti-Torá. Decir que el kasher es higiénico, sano, es anti-Torá. Es anti-judío. Porque puede ser que también sea, pero no es este el motivo. De ninguna manera ese es el motivo. Ninguna ley de la Torah es una ley para el cuerpo, para el físico, sino para el alma. Todas las leyes del kashrut, toda mi dieta que yo cuido en los alimentos que ingiero, son para cuidar mi alma, no mi cuerpo. Si voy a comer mucha carne, aunque sea kasher del mejor rabino con una barba que toque el piso, igual puedo tener problemas de colesterol el día de mañana. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo como el kasher por mi espíritu. Me van a preguntar ustedes, ¿qué tiene que ver la comida con el alma? ¿Son dos cosas distintas? Bueno, tiene mucho que ver, señores. Primero que todo, si el hombre no come, ¿qué le va a pasar? Va a morir, se le va el alma. Entonces ya vemos que hay una conexión directa, inmediata, entre el alimento y el alma, porque el alma está en un cuerpo, el alma se expresa a través de ese cuerpo, y este cuerpo necesita alimentarse. Aparte de que, gracias a Dios, últimamente la ciencia ha progresado y se están estudiando las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas, psico quiere decir el alma, soma es el cuerpo, a donde los médicos, los psicólogos, los psiquiatras analizan la influencia de un hábito alimentar o de un clima o de algún remedio sobre el comportamiento de la persona, sobre su manera de pensar, sobre su manera de obrar, de activar. Nosotros sabemos muy bien que hoy en día hay una sustancia química muy peligrosa, se llaman las hormonas. Los científicos todavía no las conocen profundamente, cada día se descubren nuevas. Pero sabemos muy bien que hay hormonas masculinas, hay hormonas femeninas. Las hormonas parecen que son los que nos indican nuestra manera de actuar. ¿Por qué el hombre habla con voz más gruesa y la mujer voz más fina? ¿O por qué el hombre le crece la barba y a la mujer no le crece la barba? Son hormonas. Se han visto personas del sexo femenino que han ingerido hormonas que son del sexo masculino y cambiaron. Empezaron a hablar fuerte, la gente se asustaba. O se les cambió la forma de la cara, la apariencia. Son cosas sabidas esto. Y sin hablar de los travestis, que travestis le dicen hoy, ¿sí?, que ellos se ingieren a propósito hormonas para parecerse más femeninos, y se parecen, ¿eh? Y realmente uno se nos toma cuidado, puede equivocarse, porque ¿cómo puede ser? Este comportamiento repentino que apareció de Dios divino a través de cosas que uno ingirió, de sustancias químicas. Podemos ahora comprender por qué la Torah no fue muy cuidadosa. Ah, ¿por qué solo a mí? Nosotros como pueblo judío tenemos una misión muy importante que ya fue definida dentro de la Torah, en el Sefer Shemot. Antes que Dios les dé, Dios dé al pueblo judío la Torah, les dijo, ustedes quieren Beatem Tiuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, ustedes quieren ser para mí un pueblo de sacerdotes, una nación santa. ¿Qué quiere decir un pueblo de sacerdotes? Normalmente hay un sacerdote que es el que se ocupa del contacto, del intermedio entre el pueblo y Dios. Bueno, dijo Dios, yo quiero que ustedes sean mis sacerdotes entre las demás naciones del mundo, para que ustedes puedan ser sacerdotes entre las demás naciones del mundo. Ustedes necesitan una dieta que les permita esta sensibilidad de captar divinidad, de captar santidad, de poder vivir en constante contacto con Dios. Sin esta dieta no van a poder. Nosotros de dietas entendemos un poquito. Yo una vez leí sobre la NASA, que la NASA, cuando por ejemplo mandan algún cohete, ahora no sé si están mandando después de los problemas que tuvieron, pero cuando mandan alguna misión al espacio, entonces las personas que trabajan con las computadoras, los mensajes y con el control de todo esto, tienen que ser personas que en ningún momento pase lo que nos está pasando acá con nosotros, que tenemos el ambiente un poco caluroso y que a lo mejor comimos una buena cena y a veces nos agarra un poco de sueño. Esto no es problema en una charla, porque yo les quiero aclarar que los que mejor se escuchan las charlas son los que se duermen. ¿Sabían eso? Hay un sistema fantástico para aprender idiomas. Se pone un grabador bajo la almohada y se va a dormir y se aprende. Porque a veces uno está mirando a alguien que está hablando, y uno piensa que le está prestando una atención bárbara. Y está pensando en mil cosas, en el cheque que volvió, en lo que le dijo el socio, en lo que, la pelea que dijo tuvo con la mujer. Está mirando así con los ojos abiertos. El otro a lo mejor está dormitado, pero le está entrando todo en la cabeza. Pero en la NASA no puede pasar esto. Porque si llega a pasar en la NASA que este hombre se dormita y aprieta el botón equivocado, un desastre, una catástrofe, ¿no es verdad? ¿Qué hacen? Entonces tienen dietas especiales. Primero el ambiente es fresco, frío, no caluroso. Hay un montón de cosas para mantenerlos despiertos. Los controladores de vuelo también, en las torres de los aeropuertos también. Tienen una dieta que alimenta, pero que no llena. Que no se sienta el estómago pesado. Aquella sensación de después de comer maúd en Shabbat, ¿vieron? Parece que uno va a necesitar una grúa para ir hasta la cama. Esto, realmente, una persona que está en una actividad así, está totalmente prohibida de que le pase. Nosotros los judíos, por nuestra misión de contacto constante con la divinidad, de ser el pueblo elegido para ser sacerdotes, no quiere decir mejor o peor, dejemos de lado realmente, por favor, no quiere decir que seamos mejores o peores. Sacerdote es una misión, como hay un sacerdote, hay un arquitecto, hay un médico, todos tienen su importancia, todos son necesarios para mantener el mundo, pero el pueblo judío se ofreció y aceptó, dijo, vamos a ser los sacerdotes de la humanidad. Ellos tienen que sufrir el yugo de transmitir al mundo el mensaje divino. Y no se pueden equivocar en el mensaje divino. Y Baruch Hashem lo hemos cumplido. La Biblia es el libro más leído en el mundo, más traducido, más impreso. Es realmente el libro de los libros, el que más se conoce, el que más se sabe. Entonces, hemos cumplido con nuestra misión, pero para cumplir bien necesitamos comer kasher. El kasher está totalmente para el alma, nada que ver con el cuerpo. ¡Ah! También hace bien al cuerpo. Bueno, esto es yapa, como se dice, un beneficio que Dios también nos dio. Es un agregado más, pero no es esta la finalidad. Si durante la Edad Media habían problemas terribles de infecciones, de enfermedades que se transmitían contagiosas y poblaciones enteras morían de cólera, por ejemplo. Y a los judíos no les afectaba. Entonces, muchas veces esto provocaba antisemitismo. ¿Qué decían ellos? Los judíos tienen el satán, ellos provocan eso. Sencillamente los judíos cuidaban mucho porque la mayoría de este tipo de contaminación venía a través de los gusanitos, los insectos. Y nosotros ya dijimos, no comemos de ninguna manera gusanos. Las mujeres revisan cada hoja y hoja, de cada verdura que esté limpia, que esté intacta. ¿Qué pasaba? Los judíos siempre lavaban las manos, se tiraste raima antes de comer pan. Pero después empezaron los médicos a descubrir que hace falta todas las leyes de higiene y de asepsia para las operaciones. Antes las operaciones eran un drama, no por la operación en sí, por el ambiente que no era esterilizado, no estaba limpio de microbios. Esto también existe, no queda duda, existe en el judaísmo. Yo tengo una cuñada que es nutricionista y estuvo haciendo un estagio en un importante hospital de San Pablo, el hospital Matarazzo. Entonces, una vez charlando con ella, cuando yo visité allá, le pregunté, vamos a charlar sobre las leyes religiosas. Entonces le pregunté, decime, ¿en tu hospital sirven a los enfermos un bife que fue así freído con manteca? ¿O le sirven un pedazo de pollo con un vaso de leche? No, en absoluto, de ninguna manera lo sirve. ¿Por qué? Digo. Bueno, ella empezó a explicarme que había un choque enzimático, yo mucho no entiendo de estas cosas, que había un choque enzimático, que la enzima de la leche, la enzima de la carne, que imagínese, la gente acá viene al hospital, que ya tiene un problema de salud, le vamos a provocar otro. Sí, este hombre se operó del corazón, y hay que cuidarlo para que no le pase nada. le vamos a poner en el estómago algo que le puede provocar un problema. No, le damos la comida más sencilla, carne por un lado, leche por otro. Ya la ciencia empezó a descubrir que esto le hace bien al cuerpo. Falta mucho para descubrir que hace bien al alma. Realmente el motivo todo el kashrut es para el alma, nada que ver con el cuerpo. El que va a decir que el kashrut es por higiene, nos está atacando, nos está perjudicando a nosotros. Porque por higiene yo tengo mil maneras de hacer con que la carne de cerdo sea muy higiénica. Tenemos freezer, tenemos aparatos que nos dejan la carne totalmente, totalmente limpia de microbios, de lo que sea. Podemos hacerla totalmente aséptica. Entonces no es higiene, sino es pureza del alma, pureza del espíritu. Esto es, digamos, de una manera general, una idea del caso. Ahora, acá preguntan que la Torah prohíbe la sangre. Pero la Torah, yo le quiero aclarar una cosa. Que encontrar motivos divinos para nosotros es casi que totalmente imposible. ¿Por qué el buey y la vaca sí? ¿Por qué el caballo no? Son parecidos. ¿Por qué este animal sí, este animal no? ¿Por qué el pez sí? La Torah, yo entendí la pregunta, la Torah nos dice sí. La sangre de los animales no se puede comer. La Torah en ningún momento nos prohibió la sangre de otras cosas que no sean animales. O sea, todo lo que es prohibido, todos sus derivados son prohibidos. Un ave que yo no lo puedo comer, no puedo comer también los huevos de este ave, ¿cierto? No puedo comer la sangre de este ave. Pero todo lo que es permitido, todos sus derivados son permitidos. Ahora, la sangre de los animales la Torah lo prohibió totalmente. La de los peces la Torah no lo prohibió. Se entiende que está permitida. ¿Por qué? Bueno, mucha gente quiso explicar. Yo quiero ser muy claro, no vamos a encontrar los motivos divinos. Nuestra capacidad mental limitada no puede nunca abarcar todos los motivos divinos. Pero tengo entendido que todas las características, no solo del ser humano, de los animales, de todo ser vivo, pasa a través de la sangre. La sangre es lo que transmite. Todo lo que uno come, distribuye al cuerpo, crea las células, las desarrolla, hace con que el hombre se comporte de una manera o de otra a través de la sangre. Cuando queremos que un remedio sea eficaz, lo ponemos enseguida en la circulación sanguínea, entonces va a llegar a donde tiene que llegar. Las hormonas, las enzimas, todo eso se encuentran en la sangre. Si uno comería sangre, parecería que empezaría a captar el comportamiento de este animal. Porque si uno come algo, por ejemplo, hay gente que cambia de comportamiento con algunas comidas o bebidas, especialmente. Yo conozco gente muy, muy introvertida, que son gente tímida, calladita. Toman una copita y empiezan a sonreírse. A la segunda copita ya se les fue toda la timidez. Y a la tercera copita, pues, pobre, las damas que estén cerca, porque ya les va a empezar a decir, mira, pues dijiste, ¿qué pasó? Esta persona cambió de comportamiento, un poco de alcohol. Las drogas cambian totalmente el comportamiento. ¿Qué le dice al león que coma carne? ¿Quién le enseñó al león que tiene que comer carne? ¿Y quién le enseñó al caballo que tiene que comer pasto? Naturaleza. ¿Quién le puso esta naturaleza? Bueno, hoy en día se están estudiando que hay hormonas. Hormonas que hacen con que el león sea atraído por la carne, y es lo que es su alimento ideal para su estómago, y que sea, el caballo sea atraído por el pasto. Pero no es solo lo que come el animal. Acá ya se puede encontrar una idea por qué realmente todos los animales, todos los que son animales carnívoros, que son depredadores, o que son animales que son salvajes, todos son prohibidos. Parecería que tenemos que tomar mucho cuidado que no captemos ese tipo de comportamiento a través de ingerir las hormonas y el alimento que estos animales nos transmiten. A nosotros nos permitieron solamente los animales domésticos, animales tranquilos, aquellos que viven con el hombre, que no matan a otros animales, que no dañan ni a la guerra pueden ir. No, animales que trabajan o que a lo mejor viven nada más. Sin embargo, aunque estos animales no tengan una naturaleza salvaje, estos animales son animales en su manera de comer, en su manera de convivir. Y la sangre es lo que principalmente transmite su carácter. Entonces la Torah nos prohibió. Vamos a ver qué pasa con el pez. Yo esto lo hago entre paréntesis, porque vuelvo a decir, todas estas explicaciones son un pedacito muy chiquito de un mosaico muy grande, ¿cierto? O sea, es incompleta. ¿Pero qué pasa con el pez? El pez tiene una naturaleza muy linda. Una vez le pregunté a una profesora de biología si las escamas decían algo sobre la manera de ser del pez o no. Y contestó que sí, que ellos los seleccionan, y los peces que tienen escamas tienen también un sistema de vida muy especial. Tienen hábitos distintos de los demás peces. No es que por acá se las tienen, sino que esto es una característica de su manera de ser. Dicen los jajamim que el pez es uno de los animales más tranquilos, más buenos que hay. Principalmente el pez kasher, el pez que se puede comer. A tal punto que nosotros comemos pez todos los sabatos, ¿sabías? Hay una costumbre, bueno, algunos quieren, ¿no? Hay una costumbre, comer pez Shabbat. Porque el pez en hebreo es dag. Dag, dalet, gimel. Entonces hay un refrán en hebreo que dice, ohel dag, beyom dag, mitol midag. El que come dag, dag pez. Beyom dag, dag, dalet, gimel, suma siete, en el séptimo día, que es el Shabbat. Mitol midag, te va a salvar de dalet, dalet, gimel, din, geinov. Te va a salvar del infierno, es una expresión, ¿no? ¿Por qué comen el pez en Shabbat? Se dice que el pez realmente es el animal que tiene una característica de tzadik, de bueno, que él sigue tranquilo, él, los demás lo persiguen, es frío, no se deja llevar mucho por las cosas mundanas. Dicen que las personas que vuelven, volvemos a la semana pasada, vuelven en Gilgul, en reencarnación, dicen que los malos vienen como animales. Los medianos vienen como aves, y los tzadikín, que por algún motivo tienen que vivir acá al mundo, vienen como pez. Porque, bueno, los malos le hacen shejitá, y los cubren, lo ponen sal, lo ponen sal, pez. Se saca del agua y se come directamente, no se hace mucho. Los hasidim, cuando terminan de comer el pez en Shabbat, dicen lejaim, porque es a la vida, dice, por lo menos no tiene problema de shejitá, de sacarme como, de sacarme no como. Al pez podemos brindar, que no hay problema, no hay discusión entre los rabinos, si este y el otro no. Entonces brindamos al pez. Pero a lo mejor, vuelvo a decir, a lo mejor, el motivo por el cual el pez no necesito quitarle la sangre es que no tiene nada que me dañe espiritualmente en la sangre del pez. No, él no me va a transmitir ninguna cosa mala, ningún daño, una idea mala, ningún concepto malo al ingerirlo. Entonces por eso puede ser, vuelvo a decir, puede ser por este motivo el pez se ha permitido. Al pez se le fueron dadas muchas bendiciones en la Torah, el que más recibió bendiciones, para que haya mucho y la gente se pueda alimentar. Les quiero decir una curiosidad: los primeros 1000 años de la humanidad el hombre fue vegetariano. No comía pez ni carne. Recién, a partir de Noé, el hombre empezó a comer carne. Y no se le insiste que coma carne. Querés comer, tenés que comer bajo estas condiciones. Pero normalmente no se le insiste mucho en que coma carne. El pez no, usted ya no tiene todo. La pregunta realmente es muy importante. Como yo les dije desde un principio, las leyes que les comenté de Kashrut era una síntesis muy pequeña. La Torah prohíbe muchas mezclas. Todas las mezclas prohibidas en la Torah se llaman kilaim. Todo lo que por sí solo es permitido, pero al ser mezclado es prohibido, se llama kilaim, como leche y carne. La leche por sí sola es permitida, la carne por sí sola también. Mezclados son prohibidos. Estos kilaim están en otros tipos de actividades. Por ejemplo, vestir lana y lino. Por ejemplo, sembrar dos tipos de semillas juntos, o un árbol, que yo quiero insertarlo, dos tipos distintos de árbol, o hacer, mezclar dos animales, hacer una inseminación artificial en un animal con uno que no es de su tipo. Todas esas cosas están prohibidas por la Torah. Hacer arar a un toro y a un burro juntos bajo el mismo yugo. Todo esto se llama Shilai. Hay una cantidad muy grande de prohibiciones. La más famosa es la carne con leche. Hay algo interesante, pero no está prohibido en la Torah. Es carne de vaca, por ejemplo, con pez. Esto la Torah no lo nombró. Sin embargo, en los libros de leyes nuestros, en Shulchan Aruch, aparece que uno no debe comer los dos juntos. No por problemas espirituales, por problemas físicos. Aclaran muy bien los jajamín, esto no es ley de la Torah. Sino que los médicos dicen que hace mal comer las dos cosas juntas, puede provocar enfermedades. Entonces, como nosotros tenemos una mitzvah muy importante, que es cuidar la salud, los jajamim aclararon, no coman carne con pez porque hace mal para la salud. Nosotros tenemos una costumbre que comemos el pez, lavamos la boca con algo, con alguna bebida, tomamos algo y comemos un pedazo de pan para sacar toda la grasitud del pez que haya quedado en nuestra boca. Cambiamos los platos y los cubiertos y recién después de todo esto comemos carne, pero no por religión. O sea, es algo que la religión nos aconseja por salud. Nosotros tenemos una regla. Todo lo que me diga mi médico que es prohibido para mí, está tan prohibido como si me hubiera dicho Dios. Eso es muy importante saberlo. Si yo voy al médico, yo soy un hombre muy religioso, y el médico me dijo, señor, usted sigue fumando, se pone en peligro su vida. Si yo sigo fumando, yo no soy religioso. Es mentira. Porque si Dios me dijo que tengo que cuidar mi salud, y el médico me está diciendo que esto es dañino para mi salud, yo estoy obligado a interrumpir inmediatamente, por ley. Hay casos de famosos rabinos que habían fumado cantidades, pero eran fumadores muy, muy entusiastas. Y cuando el médico les dijo peligro de vida, fue el último cigarrillo que fumaron, hasta el final de sus días. Entonces, realmente, si la ciencia va a llegar... La Torah no es un libro de dieta. Todo lo que la Torah dijo no fue para el espíritu, no para el cuerpo. Todo lo que la Torah me dijo, aunque el médico me diga que no hay ningún problema físico, yo me cuido por problemas espirituales. Yo les quiero aclarar, señores, que existen solamente tres prohibiciones en las cuales nosotros podemos sacrificar nuestras vidas para no transgredirlas, que son idolatría. O sea, si va a venir un inquisidor, como pasó en la época de los judíos, le va a decir al judío, o vos te arrodillás delante de una estatua y declaras que este es un dios, o te matamos, el judío puede dejarse matar y va a morir santificando el nombre de Dios. Esto es idolatría. Uno, yareg ve'aleavot, mejor morir y no transgredirla. Segundo, matar, derramar sangre, shefichut damim. Si van a venir a un judío, le van a decir, o matas a fulano o te matamos a vos. Él tiene que decir, la sangre de él es menos sangre que la mía, pero yo soy más noble que él. A mí me matas, pero yo no voy a matar a nadie. Está obligado a dejarse matar y no matar a otro ser humano. Y si le van a venir a decir que tiene que convivir con una mujer casada, hacer adulterio, tenés que hacer adulterio si no te matamos, también todas las prohibiciones que sean de adulterio o parecidas con ella, arayot se llaman, prohibiciones de mujeres prohibidas por la Torah, mejor morir y no realizarlas. Porque...